nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los cachorros de Chicago, ya les voy a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate y de verdura, ¿sabes?
¡Ay, qué gritón! En la esquina caliente, damas y caballeros, el ingeniero de sonido, Juan Peldas, no me des más.
De Camagüey.
Bueno, de Camagüey. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Mr. Campo, ¿cómo está usted?
Bien.
Me alegro.
Guajiro, me estás reventando los tímpanos del oído. Y desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa con su residente que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Y recuerden que ayer les dije la historia del fanático cubano, el béisbol que tuvo. Hoy tengo los Cuba, como ayudó a todos, a varios países, a promover el béisbol. Y está mi segmento está dedicado al señor Miguel Ángel González y Alex Pompey. Y oigan por qué.
Muy bien, Guajiro, muchas gracias por esa autopromoción que nadie más se la hace en este show, solamente el Guajiro Peña. El orden de batalla para que la gente en Cuba esté apuntando: béisbol de las grandes ligas, competencias motorizadas, balompié, fútbol, soccer, Orlando el Guajiro Peña, los sultanes del swing, baloncesto de la NBA y la sección olímpica. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le pedimos a Juan Peldas que por favor nos ponga la musiquita de la sección número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, malas noticias para los cachorros de Chicago que están esperando el resultado de 6 exámenes al COVID-19. David Ross y otros 5 peloteros de alto calibre no dieron el nombre, pero tenemos que pensar que los otros peloteros están en el roster de los 26 o de los 30 que iban a comenzar la campaña. Parece que dieron medio positivo al coronavirus y estamos esperando un segundo examen que a lo mejor sale mañana. Caballeros, esto va a ser de ahora en adelante lo más normal que ocurre en nuestro pasatiempo nacional.
Entonces, todos los días lo mismo. ¿Dónde están estos peloteros? O sea, yo le he perdido el respeto a cantidad de ellos, porque óyeme, que uno, que dos, pero ya que estamos en la pandemia, ya que están en la burbuja y siguen con las infecciones, pero ¿qué es lo que están haciendo?
Sí, algunos se salen de la burbuja y lo tienen que poner en cuarentena otra vez. O sea, con 14 días que no pueden rendir nada.
Eso, mira, bueno, no voy a hablar de baloncesto, pero un jugador de Sacramento hizo eso mismo. Salió e inmediatamente lo pusieron en una cuarentena de 14 días antes de entrar otra vez a la burbuja. Ese señor es para que le quiten el salario, chico.
Completamente.
Es que se me olvidó. Mira, es tan simple, pero es que todos estos son unos malcriados.
Totalmente, y están poniendo en peligro a los demás, no solo ellos, están poniendo en peligro a los demás, que tienen uh-huh. familia y la familia de los demás, ¿ok? Esa gente de verdad, yo hay que desinfectar a estas alturas del juego, okay, yo lo multara afuera, pero violentamente.
Sí, exacto, okay. Exacto.
Porque no hay razón para qué esto, porque tú tienes que ser profesional en todo lo tuyo, okay. No, nosotros no estamos todos acuartelados y haciendo para el programa por radio, todo el mundo, que modestia aparte nos está quedando muy bien, que lo sepan eso.
Ay, muchas gracias, Rafael, así me gusta. Además, te voy a decir una cosa.
Son modestos, ¿verdad? Sí, sí.
Se ha puesto de moda esto de que te traigan la comida a la casa. Por supuesto, hay que pagar un poquito más, entre el 10 y el 15%. Existen en este país como 10 compañías que van al supermercado y tú les dices lo que tú quieres y ellos van y te lo dejan en la puerta de la casa. Con tu tarjeta, ¿sí?, de crédito tú pagas, nunca tienes que ver a nadie, nunca tienes que tocar a nadie. Tú me vas a decir a mí que un atleta profesional no puede pagar 10 pesos más para que alguien vaya al supermercado, claro, y le haga la compra de la semana.
Pero si se están quejando de los hoteles donde están viviendo, se están quejando de las comidas. Por favor, por favor. Sí, señor, pero bueno, señores.
De los hoteles, que son los mejores de la ciudad donde están.
Sí, y una ciudad buena. Pues no estamos hablando de una ciudad de cualquiera.
Pablo Campo.
Señores, ayer nosotros hablamos de que el señor Josep Puig no había nada.
Correcto, bueno, los Orioles sí, negociando.
Bueno, hace 4 minutos que Puig, aparentemente, claro, esto es una fuente, ha dicho que sí, que él jugaría con los Bravos de Atlanta. O sea, se ha puesto de acuerdo para un negocio con Atlanta. Al mismo tiempo, no han dado la fuente. O sea, una fuente dijo que eso, pero todavía no estaba confirmada. Yo le puse un texto a una persona que estaba bien ligada al equipo de Atlanta para ver si me contesta si es verdad o no. Porque inclusive aquí lo dice, el club no ha confirmado las negociaciones. Para mí que Puig tiene a alguien afuera tratando de decir, oye, Puig va a firmar con... Si hubiera firmado, tú sabes que se hubiera convertido como en 8 personas. Porque iba a firmar con los Marlins, iba a firmar con los Gigantes, iba a firmar con Pittsburgh, iba a firmar con Cleveland, iba a firmar, bueno, con los Orioles, bueno, ahora va a firmar con...
Correcto, correcto.
Esta carrera, óyeme, yo no sé a dónde va la carrera de este muchacho.
No,
este
lo
muchacho,
más increíble de todo, ustedes no se acuerdan hace 6 años, cuando Jaciel Puig entró a las Grandes Ligas, que estaban diciendo que era el próximo Willie Mays, y hoy el próximo Willie Mays no tiene con quién jugar.
No, pero yo me recuerdo cuando fanáticos, y en eso tengo que decir que había muchos cubanos que decían que 400 era muy fácil porque él había bateado 400 en Cuba. Pues sí, bateé 400 en Cuba. Es una cosa. Y bateé 400 aquí, no pasa desde el año, creo que es 43, ¿no? 43, sí, 43 creo que no pasa. Por favor, sí, sí. Puig es un... Yo tuve una vez un show a Puig y le dije, yo no puedo felicitar... A 41. Se va a hacer ahora
que
70 años.
56 juegos de mayo y el 406 de Willie.
Va a ser 70 años. Yo una vez le dije a Puig, le dije, para mí me es imposible aplaudir un gran tiro tuyo a una segunda base y sacar al hombre out cuando se te cayó la pelota.
Sí.
Porque muchas de esas grandes jugadas son, es verdad que tienen unas condiciones físicas tremendas.
Sí.
Pero cuántas veces lo hemos visto que se le cae la pelota y entonces el corredor dice, pero ¿cómo se le puede caer la pelota a este señor? Y se manda a correr, entonces tira a segunda y sacan. Oye, ¿qué clase de jugada ha hecho el señor? Pues no ha hecho tremenda jugada.
Claro, ha hecho
una gran recuperación.
El tipo casi mete un tubo y por el error.
No, en realidad fue error del outfielder y put out en segunda base.
Correctamente.
Asistencia después del error.
Entonces, pero eso no es, y entonces ese es el problema de este muchacho, el cual lo hemos visto que ni siquiera besando un bate, lamiendo un bate, ha tenido besando problemas.
Besando en el cuello los coaches.
Okay. Pero en eso está cómplice la televisión norteamericana.
Claro, yo creo
que le dan la señal, yo estoy convencido que cuando ya Ciel Puig está en el dugout, alguien está ahí junto a la cámara de televisión porque le dan la señal para que en ese momento haga más payasadas que nunca.
Naturalmente, la monería le gusta a la gente ponerlo, ¿ok? ¿Por qué tú crees que en Cuba a alguna gente le guste Guajiro Peña?
A propósito, el pues último ahora... hombre que estuvo cerca de batear 400, para que la gente sepa, yo sé que fue en el 41, pero hubo un muchacho que se llama George Brett, que estuvo coqueteando durante un año entero, creo que fue en el 83, 84, por ahí, y terminó bateando 390. Pero
sí, señor, y estuvo varias veces semana por arriba de 400.
Correcto. Se convirtió en el primero en no sé cuánto tiempo, que 3 semanas después del Juego de las Estrellas, estaba por encima de 400.
Sí.
No, que, y ahora, tú sabes que es interesante que tú menciones eso de George Brett, porque eso tiene una historia muy interesante. Ustedes conocen a la línea de Mendoza.
Correcto.
Que es cuando se batea menos de 200. Es por Mario Mendoza, el gran shortstop, y digo, cuando digo el gran shortstop, no estoy siendo sarcástico, fueron le decían manos de seda, un hombre con unas manos increíbles.
Bueno, también antes siga bateando menos de 200.
Correcto. Y ese muchacho, el que hay una, no se sabe quién fue que le puso el Mendoza Line, muchos dicen que fue Pinela. Pero el que más fama aparentemente le dio fue George Brett. Porque George Brett en un año anterior había caído en un slump. Y entonces alguien le hizo una pregunta y dice, no, yo chequeo la línea de Mendoza y si me estoy acercando, sé que estoy bien mal. Bueno, pues en una serie que el señor George Brett estaba jugando y estaba bateando como 390 y pico largo, Mario Mendoza en un juego le robó 3 hits. O sea que esa es la venganza o la revancha de Mendoza sobre George Brett, el cual después de eso nunca pudo recuperar esos puntos. Creo que estaba batiendo como 399, 398, y fueron a jugar y Mendoza le hizo 3 jugadas extraordinarias donde lo sacó.
Así que
con Mendoza y George Brett hay una aparte que yo de todos los atletas que yo he oído, bueno, de todos los beisbolistas que he oído, cuando le preguntaron, chico, ¿cómo tú quisieras ser recordado? Y él dijo una historia célebre, que dijo, yo quisiera venir al bate por última vez en mi carrera y dar un roletazo muertecito a segunda base, que la segunda tire a primera y me saque out por un paso, para que la gente diga, óyeme, hasta la última vez que batió, dio el 100%.
Así es. Entonces, bueno, mientras esperamos a ver si los Cachorros de Chicago tienen 6 casos de coronavirus, que esto significaría, según mis cálculos, que yo creo que son muy conservadores, esto significaría más de 68, 69 peloteros profesionales hasta ahora con coronavirus.
Hasta ayer habían 66.
Correcto. Entonces podría ser inclusive 82, dependiendo hasta dónde lleguemos. Peloteros que tienen el dinero para encerrarse en un rancho, ¿ok? Pedir comida y no contagiarse, no ponerse en contacto con nadie, ¿ok? Porque ningún pelotero en este país de grandes ligas se está muriendo de hambre. Ninguno, ¿ok? Para que ustedes sepan.
Pero si la mayoría de estos peloteros, como serían... ¿No dijeron quién fue el último que...
Aroldi Chapman.
Aroldi Chapman es hombre que tiene inclusive cocineros.
Claro. Él puede comprar, no tiene que traer comida afuera. Que hay un
Exactamente. Sí. Ellos viajan con sus cocineros.
Así que yo lo entiendo, aunque la última vez que lo vi, para que tú veas, para que ustedes se den cuenta, hubo un video de Jordenis Ugás con Aroldis Chapman trotando en la calle la semana pasada. No sé si el video fue de la semana pasada, por lo menos la semana pasada fue cuando Ugás lo sacó en su página personal de Twitter, de las redes sociales. O sea, que me consta que han estado afuera los dos juntos haciendo al aire libre. Que,
correcto.
Y Jordenis Ugás tiene un recién nacido, no es para estar en la calle en este momento. Pero bueno, cada uno hace como puede. Aroldis Chapman dio positivo, aunque se siente muy bien, según los Yankees. Es el tercer Yankee en dar positivo. Pero en las grandes ligas, en este momento que los Cachorros de Chicago tengan la posibilidad de 6 peloteros con coronavirus, a una semana y 3 días antes de comenzar la temporada, por el amor de Dios.
Mira, Pepe, se me ocurre de que si los Bravos no firman a Puig, Puig pudiera hablar con Chicago.
Exactamente.
¿Sabes? No. Dale un chance a...
Pero, ¿verdad? Mira que nosotros aquí se hablan de muchas cosas increíbles. Ustedes se hubieran imaginado, yo creo que Rafael sí se lo imaginó, hace 6 años cuando hablaban de Yasiel Puig y estaba todos los días en el Los Angeles Times, en el periódico, no en la página deportiva, estaba enfrente en la página principal de LA Times, el próximo Willie Mays, lo mejor que Cuba nos ha dado en el diamante, que todo el otro. Bueno, ese año le fue muy bien, yo no te estoy diciendo que no, aunque no tuvo los turnos al bate para calificar para ninguna de las cosas, de cualquier manera. Y el segundo año ya comenzó la trayectoria hacia abajo, pudimos ver la decadencia, y ahora con 264, creo que fue lo que batió el año pasado, no hay nadie que le dé un contrato a nivel de grandes ligas. Y yo no creo que esté pidiendo muchos millones tampoco.
No,
lo que pasa es que no lo quiere entender porque es un tumor en el dugout. Eso es lo que está pasando.
Eso, y vamos a ser sinceros, a esta altura del juego, ¿cómo está Yasiel Puig? ¿En qué condiciones está Yasiel Puig?
Muy interesante la pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba militando con los Dodgers y los Dodgers vinieron a Miami? Muy poca gente en Miami conocía a Yasiel Puig porque los Dodgers lo reclutaron, lo firmaron desde que llegó. La primera vez que estuvo en Miami, llegó tarde a las prácticas de los Dodgers y lo multaron. Correcto. Lo multaron. Y entonces él, en vez de decir, chicos, tienen razón, eso está en mi contrato, él convocó una conferencia de prensa para quejarse solo, que el equipo lo había multado.
No, y a Hernán Seguidores, cuando un día estaba Alex Rivero, fue al estadio a ver un juego de esos, los Dodgers contra el equipo de no me acuerdo qué decir, los Marlins, y entonces estaba Carlos García y le dijo, yo vengo a ver al hombre, y Alex le dijo, ¿a Crenshaw? Dice, no, al hombre, ¿quién es el hombre? Ya se fue el caballazo, ya fue pues, ya. O sea que tenía mareado a varias gente, claro, los mareables, ¿no?
Sí, no, sí, inclusive acabó con la prensa en español, de lo cual yo me reí, porque acabó con la prensa en español.
Caballeros, una pequeña observación, estábamos hablando el otro día de las colisiones en el home plate y Buster Posey. Un día como hoy fue cuando Pete Rose, en el juego de las estrellas, le pasó por encima a Fossey de los Atléticos de Oakland como una aplanadora y básicamente acabó con él. Nunca fue el mismo, Ray Fossey. Oh, wow. Sin embargo, sí, ustedes no vieron a la pelota cambiar una ley de 120 años por Ray Fossey. No.
Sí, eso hace 70 años, todavía se está hablando de eso. Y no hubo ningún tipo de cambio, ¿okay? Porque eso ha sido parte del béisbol toda la vida. Okay.
Qué casualidad, Champi, que estábamos hablando justamente de Buster Posey y que cambiaron una ley en la pelota para proteger a catchers como Buster Posey, cuando en su época Ray Fossey era mucho mejor que Buster Posey ahora.
Seguro.
No, y esa noche y la noche anterior había ido a comer con Pete Rose y creo que la hermana de Pete Rose.
A lo mejor por eso le pasó por encima.
Sí, quién sabe, también. Bueno, eso mucha gente lo dijeron. Probablemente ha sido por eso.
La mano le interesó y él le dijo a ese tipo: bueno, tú sabes lo que le va a pasar mañana.
No, y además, después de la jugada, porque yo sé que esta jugada ha circulado el diamante, el mundo entero. Después de la jugada, ustedes ven que Pete Rose va y como que le dice algo a Ray Fossey, como y luego cuando se dio cuenta que en realidad lo pudo haber lesionado, fue cuando fue y dijo, oye, estás bien, déjame ayudarte a levantarte. Pero al principio se le encimó como diciendo, ¿quién es el macho aquí? ¿Quién manda?
Exactamente, ¿sí? Te hice tierra. Pero yo me acuerdo cuando tú hablabas con gente que jugaba pelota, a niveles vaya, nada profesional. Y tú le decís, ¿qué va a hacer tu juez? Decía, cache, decía, ¿tú bloqueas el home? ¡Claro que bloqueo el home! ¿Cómo no?
Claro, o sea, bueno, mira, yo como pelotero fui horrible, fui un pelotero malísimo, jugué porque mis amigos jugaban. Y que echaba, y me metieron un spike, yo tengo un spike que me marcaron con un spike para el resto de mi vida, por bloquear el home. Mira, eso tú hablas, Pepe, de las leyes que cambian. Ahora, hace poco acaba de fallecer Jackie Hernández. Jackie Hernández fue el pelotero que hemos hablado, un shortstop cubano. Jackie Hernández tenía una fotografía en su casa, que yo tengo una copia por aquí, por algún lugar, que él la quería, vivía idolatrado de esa fotografía. Y era una fotografía donde él estaba en el aire, pero yo te diría que como 4 pies así, como flotando en el aire, y se le está tirando un individuo que no solamente se le está tirando, y entonces con el pie derecho lo tiene levantado como para cogerle la vejiga. O sea, si él no llega a hacer eso. Y ese señor, ¿sabe quién era? Era Willie Mays. Y Jackie me comentaba, dice, ¿tú sabes por qué él hacía eso? Porque él sabía que yo en los doble play tiraba la pelota por abajo del brazo. Y si él no agachaba la cabeza, yo se la metía en la frente. Estamos hablando de un guajirito de Matanza frente a un titán de la pelota de Grandes Ligas. Esa es la pelota que se jugaba. Se jugaba para ganar. Y él estaba consciente que si él no hacía eso, ¿qué hizo? Willie Mays iba a meter los spikes en la barriga. Y él no hablaba de eso con odio ni nada. Dice, no, eso fue Willie Mays, que ese muchacho se tiró a grabar porque sabe que yo la tiraba por
ahí. A jugar la segunda base, apúntale a la cabeza del tipo que viene corriendo para arriba.
Exacto. Okay.
Caballero.
Saca de la línea y ahí mismo ya perdió el tiempo.
Rapidito, si me lo permiten, Juan Pendaz, dame un favorcito, dame la sección favorita de mucha gente en Cuba, competencias motorizadas. Bueno, damas y caballeros, este próximo fin de semana continúa el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tras no tener ni una sola carrera durante 4 meses, durante esta gira por el continente europeo, se está desencadenando por fin el Campeonato Mundial de Fórmula 1, una carrera tras otra, claro, sin fanáticos en los estadios. Este fin de semana, en las afueras, ya tuvimos 2 competencias en Austria, como los países quedan relativamente cerca. El Gran Prix húngaro se va a competir este fin de semana. Sería la tercera carrera en 3 semanas. Lewis Hamilton ganó la competencia durante este último fin de semana en las afueras de Viena. Valtteri Bottas continúa siendo el puntero general. El Gran Prix húngaro va a ser su tercera competencia. Luego, el 31 al 2 de agosto, en Silverstone, en las afueras de Londres, el Gran Prix británico. Luego, el Gran Prix británico 2. Van a haber dos competencias en el Reino Unido. Luego regresa a España, el Gran Prix español en Barcelona, del 14 al 16. Luego en Bélgica, del 28 al 30 de agosto. Y todo termina con una competencia en Monza, Italia, que es como la cuna del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Europa, donde el Gran Prix italiano se va a celebrar el 6 de septiembre con la competencia que para mucha gente, muchos pilotos, si tú le das a escoger, bueno, vas a ganar una carrera este año, ¿cuál va a ser? Todos ellos dicen, bueno, yo quiero ganar el Gran Prix italiano en Monza. Así que van a tener la oportunidad de celebrar 7 competencias, casi todas consecutivas, una tras de otra, porque yo veo muy difícil que después de eso, ya se confirmó también el Gran Prix ruso, que va a ser en Sochi, el 27 de septiembre, lo que yo no creo que se vaya a celebrar, porque después de Italia, supuestamente iban a ir a Singapur a celebrar una competencia, pero ya la cancelaron. Y también el Gran Prix japonés cancelado, que se iba a celebrar del 8 al 11 de octubre. Todavía están contando con una gira por las Américas a finales de octubre, en noviembre, el Grand Prix norteamericano, mexicano y brasileño, pero eso está por ver. En este momento yo dudo muchísimo que ningún piloto se atreva a venir a Estados Unidos, mucho menos a Texas, y luego ir a Brasil la semana
No, no,
después.
no. Mala peor. Oye, lo que pasa en Japón y en Singapur, que han tenido un segundo brote con una violencia monstruosa, ¿sabes? Okay, en los dos países. Okay. Bueno, Singapur es una ciudad-estado, una cosa pequeñita que lo tenían muy bien controlado y aparentemente la gente se aflojaron ahora. Ah, perfecto, aquí no dio y se dio. Bueno, lo que le ha caído arriba es ahora una ola tremenda de coronavirus.
Correcto. Y da la casualidad que los tres países en este momento que están dando más resultados positivos son los tres en las Américas, Estados Unidos, Brasil y México, y es donde va a terminar supuestamente el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en octubre. No, 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 yo dudo mucho. Yo creo que
No, claro.
la última
Creo que
carrera
tienen
va
que
a ser en
cortarlo.
Sochi. Sí, no, no, sí, lo olvídate. La última carrera de la temporada, les guste o no les guste, va a ser en Sochi a mediados de septiembre, porque ya después de eso va a ser muy difícil que ellos estén viajando de un continente a otro y que vengan por las Américas. Pero como dijo Rafael hace 3 meses, todo el mundo va a tener que bailar. Ustedes van a ver, hasta la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, va a tener que bailar y ellos no saben cómo bailar, pero lo van a tener que hacer, ¿ok? Así que, Juanito, chicos, no seas malo conmigo. Yo sé que te gusta la NFL, pero vámonos ahora con la sección del balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, anoche el Real Madrid viajó a Granada y derrotó 2-1 al club local.
¿Qué bobería? ¿Será que
¿Viste?
tú no
¿Viste?
eres adivino?
¿Viste, Guajiro Peña? ¿Qué significa esto? Que se han completado 36 jornadas en la Liga Española y el Real Madrid en este momento tiene una ventaja de 4 puntos por encima del Barcelona. Con solamente 2 partidos restantes, tendría que solamente un colapso total y completo le costaría al Real Madrid la liga. Tendría que perder los 2 partidos que le faltan y que el Barcelona gane sus últimos 2 partidos para que el Barça le pase por encima al Real Madrid y se corone el campeón nacional en España. Vamos a ver qué pasa. Las cosas se están poniendo sumamente interesantes. También en la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, Orlando City va a jugar esta noche contra FC Nueva York y el Inter Miami, oigan esto, a las 10:30 de la noche juega esta noche contra el Philadelphia Union en Orlando. Miami, Inter Miami Fútbol Club todavía no ha podido ganar ni un solo partido oficial desde que se convirtió en equipo de la Liga del Fútbol Norteamericano. 0 victorias, 3 derrotas. Esta noche tendrá la oportunidad de hacerlo a puertas cerradas contra el Philadelphia Union a las 10:30. Otro partido que ya terminó, Chicago Fire derrotó esta tarde a Seattle Sounders 2-1. En Inglaterra, oigan esto, Norwich City, donde juega el cubano Onel Hernández, que está en camino a la segunda división, va a jugar contra el Chelsea de Londres. Y en Italia, el Atalanta, que está de tercero en la liga italiana, contra el Brescia, que está encaminado a la segunda división. Así que, caballeros, hasta ahora la MLS está jugando, le ha ido más o menos bien, se han cancelado 3 partidos, pero por lo menos está tratando de medio rescatar su temporada en Orlando. Y ellos, por supuesto, están muy positivos, diciendo que van a poder completar este torneo. Vamos a ver si la NBA está tomando nota, porque más tarde vamos a hablar de la NBA. Y el hockey sobre hielo, como les dije la semana pasada, ellos escogieron 2 ciudades canadienses para celebrar los playoffs a partir del 1 de agosto. Pero, Chambi, Rafael, por lo menos estamos tratando de tener algo en la televisión, aunque sea sin fanáticos en el
Sí,
estadio.
o sea, vamos, por eso cuando los tres deportes grandes empiecen, y luego el fútbol, el cual, como tú dijiste, está en Chirona,
Te oigo, te oigo, te oigo.
ya inclusive están hablando de que el fútbol colegial Puede ser que comience en octubre y no en septiembre.
Sí.
No
¿Y
sé.
qué pasó con, perdón, ahora que hablas de eso, Chambi, qué pasó con esas universidades que han dicho que si no hay clases físicas con los alumnos en las aulas en el otoño, o sea, en septiembre, agosto, septiembre, octubre, que no va a haber programa de fútbol americano?
Bueno, algunos de los que dijeron eso lo han cumplido, que son más bien las ligas pequeñas, la liga patriota, esa que están allá arriba, o la liga de los Ivy Leagues. Pero, por ejemplo, uno de los que lo dijo, y hasta el momento no, medio que se echó para atrás, es la gente de Ohio State, que dijeron que si no habían estudiantes, ellos tienen que cuidar a sus atletas. Bueno, pues aparentemente no es así, porque ya están llegando los atletas, han llegado atletas a Ohio State, pero la razón que digo que la van a echar, la tienen que posponer, es el hecho de que ya los clubs, ya la semana que viene, podían practicar. Los muchachos ya pueden entrar en lo que le llaman unas prácticas mandatorias, que es estirarse, pero si no pueden hacer eso, una semana que se atrasen es una semana que tú atrasas la temporada. Y ya vimos que dos de los grandes de las grandes conferencias dijeron que no van a ir a ningún, o sea, que no va a haber competencia solamente en el estado. Cosa que entre tú y yo, para mí no tiene ningún sentido, por la sencilla razón. Y voy a hablar de lo que llaman aquí la Liga del Pacífico. Ah, bueno, lo
¿Qué me
hablaremos en
está?
otro momento. Lo hablaremos
Correcto,
en
me
otro
está
momento.
diciendo Juan Pendaz que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y sin guantes, pero no se preocupen. Arranca la segunda hora con el Guajiro Peña y su segmentico, ¿Dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía, están escuchando Al Duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, pues la musiquita, ya pasó la musiquita, el Guajiro tiene la música grande. Cuba siempre trató de ayudar a fomentar el béisbol en otros países. El caso de Colombia, Santo Domingo, Nicaragua y México. ¿Qué pasó? Que primeramente José María Fernández y su hermano Rodolfo habían estado tratando de hacer esto, y voy a decir por qué. El señor Beto Ávila, en el año 46 jugó con el Amendare y habló con Miguel Ángel González que si era posible hacer una selección para ir a México, a su pueblo, donde él nació, y a otros lugares a promover el béisbol y jugar juegos de práctica. Miguel Ángel González, sí, una idea muy buena. Y empezaron a buscar peloteros de otros países. Por ejemplo, pusieron a Alejandro Carrasquel, Chico Alfonso Carrasquel y Roberto Ortiz, Fermín Guerra, Martín Digo, Sandalio Consuegra, Andrés Fleita, Agapito Mayor, Cocaína García, Manuel García, Ángel Escud, Pedro Formental, Luis Arroyo puertorriqueño y Luis Rodríguez Olmo. No había duda que eso, el príncipe de Belén estaba colado ahí, ayudando mucho. Pero bueno, aquí hay noticias que Miguel Ángel González fue el que fue a dirigir el equipo como manager y el coche particular de él con el Club Habana, Pipo de Noval y Oscar Rodríguez eran coches. ¿Qué pasó? Que fue organizado por el señor Miguel Ángel y Alex Pompey. Alex Pompey se las traía. Dicen que era un fenómeno grande para inventar cosas, un hombre inteligente en esa época, y hay historias grandes de él. Hicieron eso. Primeramente, quisieron que recordar el béisbol es una de las cosas lindas, dijo Pompey. El señor Pasquel, está comprando peloteros que lo están suspendiendo del béisbol. Y no debería existir eso. Nosotros tenemos que organizar y fomentar y seguir buscando la manera, dijo Pompey, para que el béisbol se desarrolle en México y en otros países para, como Cuba, que Cuba está adelantado por arriba de todos los países. ¿Qué pasó? Que inmediatamente Pompey empezó a criticar lo que estaba haciendo. Beto Ávila, que había nacido en México, le dijo al señor Pompey que mejor que no hablara bobería. Estamos haciendo algo por el béisbol. Esto no es nada personal por negocio de usted. Esto es para los fanáticos que tengan buen béisbol. Y Cuba está trayendo aquí una novena que mete miedo para que los fanáticos vean un buen béisbol. Y con eso voy a terminar, pero quería mencionar algo que leí del béisbol hoy. Dicen, ¿por qué apurarse? Dice el periodista este de New York Times. ¿Por qué apurarse y jugar esta sin fanáticos? Qué triste. Un juego pelota sin fanáticos. Y otra cosa, la distancia de los peloteros que no se pueden tocar. Y entonces como chiste, y crítica dijo, ¿qué pasa que un hombre en primera base metió un pelotazo y el hombre que va a primera se tiene que parar para no acercarse a donde están los señores todos a la segunda? ¿Verdad? Es un chiste, ¿verdad? Pero es un chiste, ¿verdad? Así que bueno, mañana tengo otra cosita buena para los peloteros y ojalá. Y estoy pensando que si siguen las noticias del virus, no va a haber pelota. Acuérdense, ya es demasiado lo que está pasando. Felicidades a todos y cuídense.
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias. Wow, el que oye eso inmediatamente tiene que tomarse una pastilla antidepresiva. Sí, va a haber béisbol. Vamos a tener pelota sin fanáticos en los estadios. Yo creo que vamos a tener que hacer, cada equipo va a hacer lo mejor que pueda. Van a haber muchos casos positivos. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Madre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Un día como hoy en la historia del béisbol de las Grandes Ligas han pasado dos cosas raras que han pasado muy pocas veces y da la casualidad que un día como hoy ha ocurrido en dos ocasiones. En 1967, Eddie Matthews de los Astros de Houston conectó su jonrón número 500 contra Juan Marichal en Candlestick Park en San Francisco. Y el año siguiente, exactamente 365 días después, Hank Aaron conectó su jonrón número 500 contra Mike McCormick y los Bravos de Atlanta derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. O sea, que un día como hoy, 14 de julio, ¿okay?, en dos ocasiones distintas, en años consecutivos, en el mismo estadio, alguien conectó el jonrón número 500 de su carrera profesional. ¿Qué les parece?
Sí, compañeros de
equipo. Eso nunca va a ocurrir. Sí, claro. Eso nunca va a ocurrir en toda la historia del deporte.
Sí, especialmente hoy en día que los peloteros no están en el mismo equipo por mucho tiempo.
Sí.
Va a ser muy raro conseguir. Vas a conseguir dos personas, dos Hall of Fame que mismo día en años separados den el jonrón 500.
Sí, y además que aunque ahora hay más jonrones, no es muy fácil llegar a 500, así que habrá poco de eso.
No, porque también hoy en día se...
No, para ustedes los fanáticos de los Marlins, un día como hoy en 1995, Ramón Martínez, ¿okay?, tiró el primer no-hitter de la temporada para los Dodgers de Los Ángeles, que derrotaron a los Marlins 7-0. Es más, Martínez estaba lanzando un juego perfecto hasta en el séptimo inning y un tercio, cuando Tommy Craig le conectó, envasó por bolas a Tommy Craig, y ese fue el único corredor de los Marlins en todo el partido. Y yo creo que me estoy acordando de la jugada. Eso fue un strike, para que ustedes vean. ¿Ok? Si no hubiera sido un juego perfecto.
Ok, sí. ¿Y han ganado Ramón Martínez?
El hermano de Pedro Martínez.
Exactamente.
Que fue firmado antes que Pedro Martínez.
Exactamente. Que los dos eran hermanitos de Ramón Martínez.
Correcto.
Correcto.
Los dos tienen fama de tirarle a los bateadores a propósito. Los dos tienen fama. Pedro y Ramón, los dos hermanos dominicanos, cogieron fama por un gran tiempo. Cada vez que estaban en desacuerdo con algo, tirarle a los bateadores intencionalmente. Yo me acuerdo un partido que estaba lanzando Pedro Martínez, que estaba trabajando bien rápido y un bateador pidió time out porque parece que tenía un mosquito, una mosca que le estaba molestando, y entonces se quitó el casco y esto, y el próximo lanzamiento, ¡boom!, entre los ojos.
Sí.
Menos mal que tenía casco puesto. Este es el precio que tú pagas.
Exacto. Inclusive recordemos que los Yankees, cuando él pichó para Filadelfia en el año ese que los Yankees ganaron la Serie Mundial, a él no lo pusieron a pichar en la Liga Nacional porque tenían miedo que le fueran a tirar. Porque él le había tirado a los Yankees a través de los años. Pero como él nunca bateaba, él siempre había... Pero cuando fue para la Nacional, entonces lo ponían a pichar en la Liga Americana, donde había un ¿cómo se llama? Un designado. Por eso fue que no pichaba con... Aparte que ya iba en caída.
Claro.
Y perdió el último juego con los Yankees. O sea, el último juego que los Yankees necesitaron para ganar la Serie Mundial fue frente a él, que le dio un jonrón y un doble el señor Matsui.
El Godzilla, así es. Damas y caballeros, ¿qué les parece? Ya que hablamos de baloncesto, pero sin entrar mucho en el tema, ahora sí, la sección oficial del baloncesto profesional de la NBA. Chambi y Rafael, la burbuja en Orlando. ¿Qué piensan? Esa burbuja va a durar.
Todo el mundo allí, vamos a decir, en estructura, cuando hay una cosa de un solo lado, bueno, no está equilibrado, se llama una carga excéntrica. Y este campeonato es una carga excéntrica porque en el este hay 9 equipos solamente y en el oeste hay 13. Porque, claro, fue de acuerdo con los récords que tiene y el este pues está detrás en ese sentido, ¿no? Así que hay mucho más chances en la conferencia del oeste de llevarse el gato al agua porque son más, bastante más, 4 más.
Y hoy vimos que el señor que ha criticado la comida, que ha criticado la cama, que ha criticado el hotel, pues va a estar fuera de 6 a 8 semanas porque se fracturó el dedo gordo. No sé si de la mano derecha o la mano, creo que fue la mano izquierda, Rayón Rondo, uno de los armadores del equipo así que va a estar fuera de 6 a 8 semanas. Interesante que él ha sido uno de los grandes críticos de la burbuja y de las condiciones en la burbuja.
Sí, y él siempre ha sido crítico de todo, en realidad, un tipo que no se lleva bien con nadie, que pelea, que crea problemas.
Correcto.
Okay. Es muy bueno, es buenísimo. Bueno, si no hubiera fuera tan bueno, no nadie lo firmaba. Okay, esto lo firman a pesar de lo desagradable que es y lo busca pleito y lo mal compañero que es. Okay, tiene todo el cartón entero lleno.
Es completamente anti todo. Recordemos que él habló a ¿cómo se llama que estuvo aquí? A Ray Allen. Se quejó de que Ray Allen se había roto el equipo. Habló mal de la administración de Boston, después estuvo con Cleveland, también habló, en fin, es un inconforme total.
De Ray Allen porque había dejado el Boston, ¿okay?
Claro.
Esto que él lo dejó también. Entonces, ahora, Ray Allen posiblemente es uno de los, posiblemente no, es uno de los individuos más caballerosos que ha habido en la NBA.
¿Okay? Claro, hombre, que eso no... Nunca ha sido un tipo problemático ni nada.
No.
Es más, le entraron a su casa aquí en Miami y no hizo cargos contra los muchachos.
Sí, señor.
Sí, les dio una lección, pero no.
Sí, muchas veces no con la lección, lo que dicen es idiota el tipo.
Sí, exacto, desafortunadamente.
Desgraciadamente.
Así es. Bueno, Rafael, bueno, hoy no te voy a dejar colgando. Hoy tenemos una sección olímpica para ti, así que los últimos 7 minutos del programa, Juan Pendaz, van a ser para Rafael y su sección olímpica. Ahora con Rafael García Toledo.
Bien, pues vamos a terminar de hablar de China hoy. En China le hemos dedicado más espacio que nadie a los Juegos Olímpicos de 2008, que fueron en Beijing, y el lo que es el ecuestre, las competencias de caballo, pues fueron en Hong Kong. Y de eso es lo que le voy a hablar hoy. Le hablé anteriormente un poquito cómo había ido yo a esa parte de los juegos en Hong Kong, por invitación de la presidente de lo que es la Federación Ecuestre, ¿okay? Pilar de Borbón, ya fallecida, por cierto, no hace mucho tiempo que murió Pilar. Y en Hong Kong, pues le dije que me había recibido una muchacha venezolana de Valencia, en Venezuela, pero que es una china venezolana. Yo la vi, bueno, china completamente y hablando perfectamente español. Me dijeron que me habían puesto a esperarme a mí en el aeropuerto porque habían visto el nombre mío. Okay, ahí ella además que me recibió y me entregó a mi attaché y a mi chofer, que venían en un carro nuevo, como que lo dan las agencias, 0 kilómetros, como dicen. Venían en eso y eran dos hombres ejecutivos de Hong Kong de unos 60 años cada uno, y fueron una experiencia completamente. Okay, de eso le voy a hablar en un momentico, pero antes de decirle que cuando asistí a las competencias ecuestres, me tocó siempre el asiento al lado del presidente del Comité Olímpico Chino y su señora. Okay, estos dos chinos eran, evidentemente, uno hablaba con ellos y los veía, dos personas aristocráticas. Después averigüé que eran gente de antes del comunismo, eran muy viejos los dos, antes del comunismo, y que eran hombres de negocios, hombres bien acomodados, ese matrimonio, y simplemente se hartaron, y naturalmente estaban presidiendo el Comité Olímpico de China hacía mucho tiempo. Hablamos mucho, mucho, mucho. Ellos hablamos inclusive un poco salido de la línea, puedo hablar mucho, porque naturalmente lo copian todo. Pero ellos estaban reconociendo el carácter único de Hong Kong como una colonia británica por muchísimos años. Y ellos dijeron que ellos eran partidarios que se respetara ese modo de ser, porque en China de todas formas había áreas de China que ni hablaban el mismo idioma, ni lucían igual, ni eran de la misma etnia. Saben que hay una serie de gente en China que no son chinos, ni son asiáticos, ni lucen chinos, ¿okay? Y que son además musulmanes, etcétera, y de otro tipo de religiones. Así que ellos dicen que, me dijeron que ellos estaban porque se mantuviera lo que era el carácter de Hong Kong, con esa velocidad que tenían ellos para hacer negocio, como habían desarrollado la ciudad-estado esa, que es Hong Kong. Y eso, en este momento, yo creo que es interesante que se sepa, ¿okay?, que hay gente bastante importante dentro de China que no está porque cambie Hong Kong, porque saben que Hong Kong es una mina para China. Hong Kong es una isla occidental allí en un mar de chinos, y es la gente que de verdad sabe de negocio y nos ha ido en realidad cochando, como diría Guajiro Peña, a la gente de la sí, en realidad muchísimas de las compañías que hay en China están dirigidas por gente de Hong Kong, ¿okay? Que aparte de eso hablan varios idiomas, ¿okay? Estas dos personas, los dos, vamos a decir, volviendo al chofer y al attaché, que le explica muchas veces que es un asistente que le pone, y un chofer, allí en Hong Kong, pues fue todo de primer orden, ¿okay? Yo tenía una suite en el Shangri-La, esta gente me llevaron a todo el tiempo, a todas las cosas, no solo a los eventos deportivos, y en varias ocasiones insistieron en invitarme a cenar y a comer por parte de ellos directamente. Esto me hicieron saber muy discretamente que eso lo estaban pagando ellos, que era una invitación de ellos. Eran gente acomodada, evidentemente, y que estaban locos por hablar. Y eran pro Hong Kong y los individuos más antichinos con que yo he estado. ¿Okay? Entonces, ellos están conscientes que había un problema muy grande, que China iba a tratar de cambiar a toda costa a Hong Kong, que habían 50 años para hacer eso, pero creo que los chinos lo iban a empezar a cambiar ya antes. Ya en ese año empezaron, más o menos, han seguido, y ya saben que la cosa ha cambiado completamente. La gente de Hong Kong está peleando en la calle como unos leones, esos muchachos, y eso hay que reconocerlo y apoyarlo completamente. Ok, yo creo que nosotros desde aquí, porque esto es una libertad, sí, debemos reconocer, sí, lo que están haciendo los, sí, muchachos de Hong Kong.
Claro, claro. Ahora, a propósito que dices eso, ¿no había una idea de unos jugadores de baloncesto de ponerse unas pancartas en la espalda diciendo, Hong Kong, estamos contigo?
Sí, lo he oído. No sé qué no lo van a hacer, pero eso entre los mensajes sociales que le llaman, que van a hacer, parece que es una idea. Yo creo que sería muy bueno para darle un carácter internacional, no solo lo que está pasando aquí en algunas cosas, sino que se hable de eso, porque lo de aquí podemos solucionarlo entre coterráneos. Pero aquello es una cosa que necesita todo el apoyo de todo el mundo. Y la NBA en Asia completamente tiene un perfil tremendo. Eso lo vería todo el mundo. Y en China haría repercusión. Yo creo que sería más importante que unos cuantos jugadores de la NBA se pusieran un letrero apoyando a lo que es Hong Kong. ¿Okay? Porque Hong Kong es la última, vamos a decir, son las Termópilas de China. Okay, ahí están los 300 espartanos peleando hasta la muerte, y eso hay que apoyarlo. Perdone que le haga este tipo de referencias históricas, pero en realidad, cuando desaparezca Hong Kong, desaparece el último vestigio de posibilidad de cambio en China. Y en China, si se hacen las cosas bien hechas, yo lo conozco muy bien ese país, para un país que no lo conoce nadie, inclusive yo, pero yo he estado 6 veces en China y no he ido de turista. Okay, he estado un mes en 4 de sus viajes, y me he dedicado a estudiar a China, porque querramos o no querramos, tenemos que bailar con ellos. Bailaremos pegados, separados, o con una danza de esta africana de matarse unos a los otros, pero no vamos a sustraernos de tener una relación con China, ya sea buena, mala o peor. ¿Okay? Así que es alguien que tenemos que estudiar. Y es que te dé espalda a lo que está pasando en China, está ciego, ¿ok? Porque va a influenciar en nuestra vida, la vida de nuestros hijos y sobre todo en la vida de nuestros nietos, ¿ok? Y yo creo que hay que apoyar a Hong Kong, perdón que meta esa descarga aquí, pero si quiere que me voten, ¿ok? ¿Okay?
No, voy a abrir la campanita. Hoy no te van a votar. Así okay. Que, pero sí te vamos a votar del programa por hoy, porque me está diciendo Juan Pendaz que hemos llegado ya al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, ya oyeron su descarga, el Chambi, Orlando El Guajiro Peña, Héctor El Cepillo Carrillo, Juan Pendaz detrás de los controles, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio.
es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en